Ser Podcast.
Juanma Moreno pide gobernar en solitario, quiere hacer valer los 53 escaños que consiguió en las elecciones andaluzas de anoche, muy por encima del que ha quedado segundo el PSOE, hundido a su suelo histórico con 28 escaños. Solo dos diputados separan al PP de la mayoría absoluta y cree Moreno que su amplia victoria le faculta para un gobierno monocolor. En lo que no es tan rotundo es cuando le preguntan si para conseguir ese gobierno en solitario va a pasar por los distintos aros ideológicos que le vaya colocando Vox, con uno por encima de todos los demás, el de la prioridad nacional para acceder a prestaciones del Estado del Bienestar. En campaña, Moreno habló de esto como un eslogan vacío. Ahora Vox deja claro que lo van a exigir también en Andalucía y con algo de sorna dicen que si lo han aceptado otros varones del PP, porque Moreno no iba a hacerlo. Así estamos, en el día 1, tras las elecciones andaluzas, vamos ahora mismo a Sevilla. Antes miramos a Navarra, donde se investiga un posible caso de violencia machista. Ha ocurrido en Árguedas y el hombre se ha entregado en la Guardia Civil diciendo que había agredido a su mujer. La policía ha ido a la casa y lo que han encontrado es su cadáver. Navarra, Joaquín Torrens, última hora.
Acaba de confirmar la Guardia Civil que al desplazarse efectivamente al lugar de los hechos, los agentes han comprobado que la vivienda ya se encontraba dentro de un dispositivo policial activado por Policía Foral y se ha confirmado el fallecimiento de la mujer. La Guardia Civil ha detenido al hombre como presunto autor de un delito de homicidio en el ámbito de la violencia de género y la investigación ha quedado asumida por Policía Foral. Fuentes oficiales señalan que no constaban denuncias previas relacionadas con violencia de género ni seguimiento en el sistema Biogen. Mientras continúa la investigación, el Ayuntamiento de Arguedas ha trasladado su más firme condena ante el presunto asesinato machista y ha convocado un minuto de silencio este martes a las 12 del mediodía frente a la Casa Consistorial.
Y acabamos de saber también que todos los españoles que están ingresados en el Hospital Gómez Ulla de Madrid tras bajar del crucero Omnius, donde se desató un brote de antivirus, los 12, estábamos pendientes de sus PCR, bueno, pues todas han dado negativo. Mariola Lurido, buenas tardes.
Buenas tardes, Isabel. Sí, los 13 pasajeros del Omnius que estaban aislados y sin síntomas, pues han dado negativo. Permanecen en cuarentena, han dado negativo en la segunda PCR realizada una semana después de la primera prueba. De acuerdo con el protocolo aprobado por la Comisión de Salud Pública, según informa Sanidad, podrán comenzar a salir de sus habitaciones para acceder a las zonas comunes de la planta en la que están aislados y recibir visitas de sus familiares, manteniendo en todo momento las medidas de prevención establecidas por las autoridades sanitarias. Lo recordaba hoy la ministra Mónica García.
Que puedan utilizar los espacios comunes, que puedan recibir visitas, siempre con todas las precauciones y con todas las medidas de seguridad, e ir avanzando, ¿no?, en el protocolo, siempre con la vigilancia estrecha de que no vuelvan a aparecer síntomas.
Bueno, pues si las sucesivas PCRs se les va a hacer una cada semana, se continúan siendo negativas y no aparecen más síntomas, bueno, pues estas 13 personas en cuarentena podrán abandonar el aislamiento hospitalario una vez transcurridos los 28 días desde la fecha de exposición, que fue el 10 de mayo, y continuar así las cuarentenas en sus domicilios. Mientras, el único pasajero contagiado que está ingresado en la unidad de alto aislamiento, de aislamiento de alto nivel, continúa estable y casi sin síntomas.
Mariola, gracias.
A ti, hasta luego.
En cuanto al tiempo, siguen subiendo las temperaturas. Jordi Carbó, buenas tardes.
Buenas tardes. Un ascenso que irá más a medida que avance la tarde, la semana, queríamos decir, y eso se va a traducir en que directamente ya vamos a entrar en un ambiente plenamente veraniego, sobre todo a partir del miércoles. Todavía algunos matices a este tiempo que va a ser generalizado, sol y temperaturas al alza. Todavía hasta la medianoche, cuidado, en la mitad este de Cataluña, algunas tormentas continuarán descargando con fuerte intensidad. De madrugada hasta mañana a primeras horas, también va a llover, aunque menos, en Galicia, pero en general mañana. Mañana, si aparece algo de fresco durante la tarde, al sol, el ambiente ya será cálido en todo el país.
Hay media hora 25 deportes con Toni López. Buenas tardes.
¿Qué tal, Isabel? Muy buenas. Hoy es un día triste para el madridismo porque Dani Carvajal se ha despedido del club blanco. Este fin de semana será su último partido como jugador del Real Madrid en el Bernabéu contra el Athletic Club después de 13 temporadas en el primer equipo en las que ha sumado 27 títulos, entre ellos 6 Champions. Y además, en motociclismo, accidente de Jorge Martín en los test de hoy en Montmeló. Tanto él como Alex Márquez, que tuvo ayer un accidente grave en la carrera, están fuera de peligro.
Juanma Moreno decía esto en campaña.
Yo creo que es un eslogan, ¿no? Es la prioridad nacional, es un eslogan un poquito hueco, pero un eslogan que ellos creen que les funciona, ¿no?
Tanto cree Vox que la prioridad nacional les funciona que ya avisan de que también lo van a poner sobre la mesa en sus conversaciones con el PP para que Moreno forme gobierno en Andalucía. La ultraderecha ha conseguido realmente solo un escaño más respecto a los 14 que tenía en la anterior legislatura, pero al no conseguir revalidar Moreno su mayoría absoluta, eso los vuelve determinantes para formar gobierno. Nos vamos a Sevilla. Carmen García Cauqui, buenas tardes.
Buenas tardes. El presidente de la Junta en Funciones ha apostado este lunes en la Junta Directiva Nacional del Partido Popular por un gobierno en solitario en Andalucía ante los contundentes resultados, dice, de su partido en las elecciones. Declaraciones de Juan Manuel Moreno un día después de los comicios electorales, que ha ganado su partido, pero no con la mayoría absoluta, por lo que tendría que depender de Vox para gobernar, aunque el Popular insiste en un gobierno sin la formación de ultraderecha.
El resultado en Andalucía es lo suficientemente contundente y lo razonable, lo sensato, es respetar lo que la mayoría de los andaluces han decidido en la jornada del día de ayer, que es que el Partido Popular, digamos, gobierne, ¿no? Y gobierne en solitario, ¿no?
Moreno, que preguntado si aceptaría la prioridad nacional de Vox, ha insistido en que su única prioridad es la andaluza.
Vamos, nosotros tenemos una prioridad que es la prioridad de Andalucía, y la prioridad andaluza, ¿no?
Desde Vox no aclaran si pedirán entrar en el gobierno de la Junta de Andalucía, pero sí aseguran que lo que más les preocupa no es el sillón, sino cambiar las políticas andaluzas. Manuel Gavira en declaraciones a Radio Nacional.
El Partido Popular, y hay mucha gente que tiene prisa por repartirse los sillones. Nosotros tenemos muchísima prisa por cambiar de rumbo en Andalucía y cambiar de rumbo en las políticas que hay en Andalucía.
Ignacio Garriga, secretario general de Vox, sí asegura que Moreno aceptará la prioridad nacional, al igual que lo han hecho en Extremadura y Aragón.
Fíjese que lo han asumido y lo han aceptado todos los líderes del Partido Popular. Luego estoy convencido que el señor Moreno Bonilla no tendrá ningún impedimento en hacerlo. Estoy convencido que no será ningún tipo de escollo para ello.
El presidente andaluz, eso sí, señala que aún no ha habido ningún tipo de contacto con el partido de ultraderecha.
Esto ha dicho Moreno a su llegada a la Junta Directiva Nacional del PP, reunida en la sede de Génova. Dentro, el que ha tomado la palabra en público es el líder nacional, Feijóo. En su discurso en abierto ha celebrado las 4 victorias consecutivas de su partido en este ciclo electoral autonómico. Y con estos mimbres, Feijóo pone rumbo a las generales del año que viene, pero con una particularidad: ha sacado a Vox de la ecuación en su discurso de hoy, en sus palabras de hoy, pese a que en los 4 escenarios la ultraderecha es decisiva para formar gobierno. Feijóo no ha hablado de Vox en ningún momento.
La condición de ministro de Sánchez no es un reclamo electoral, es una losa, porque la losa es Pedro Sánchez. Aunque no quieran escucharlo, los españoles ya les han contestado. Y les han contestado con acento gallego, con acento extremeño, con acento aragonés, con acento castellano-leonés y con acento andaluz, con distintos acentos, pero una sola voz: España quiere cambio.
Esto en el PP, en el PSOE, a nivel nacional, evitan profundizar qué errores han podido cometer para que se hayan hundido hasta su peor resultado. 28 diputados se han quedado a casi 19 puntos del PP en una comunidad en la que gobernaron durante casi 40 años. Y con María Jesús Montero, hasta hace nada ministra vicepresidenta del Gobierno, cercana a Pedro Sánchez, al frente de esa candidatura. La estrategia de ministros candidatos vuelve a estrellarse, pero en Ferraz cierran filas con Montero y se centran en denunciar los pactos, los ya cerrados y los futuros, entre PP y Vox. De hecho, el presidente Pedro Sánchez ha aprovechado esta tarde su discurso en la Asamblea Mundial de la Salud que organiza la OMS, ha aprovechado para cargar precisamente contra la prioridad nacional.
Ninguna sociedad, por tanto, merece llamarse civilizada si abandona a los suyos cuando caen. Frente a quienes hoy invocan prioridades nacionales para excluir, muchos entendimos hace tiempo que la verdadera prioridad de todo país, de todo Estado, es proteger la salud de sus conciudadanos, sin excepciones, ni tampoco condiciones. Porque quien divide a la sociedad entre ciudadanos de primera y de segunda no está fortaleciendo a su país, sino lo está debilitando.
En esto están hoy en el PSOE, pese a sus propios resultados, en que para fracaso el de Feijóo con su estrategia, que quería depender menos de Vox, y ahora dependen más. Montero sí que ha ido un poco más lejos en este análisis de qué les ha pasado. Guillermo Lerma, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Montero ha reconocido aquí en los micrófonos de la SER que su partido no ha sido capaz de conectar con el votante, que está preocupado por el deterioro de los servicios públicos, pero que no ha visto en el PSOE la alternativa que le garantice una solución, algo que admite si ha logrado la izquierda andalucista.
Creo que hay otro elemento mucho más profundo mucho más profundo y que tienen que ver con una política que se hace en el siglo XXI a la que el Partido Socialista no se ha terminado de adaptar en Andalucía. Y creo que de Adelante Andalucía hay que aprender que son mucho más eficaces en la comunicación política.
Montero admite que su candidatura no se ha adaptado a la forma de hacer política del siglo actual, pero al mismo tiempo defiende ser la persona adecuada para asumir la siguiente tarea, que es llevar al PSOE activado y unido hasta la siguiente cita con las urnas, las municipales y generales del año que viene. Lo que no aclara la candidata es si lo volverá a ser en las autonómicas. En Ferraz, el mensaje es de cierre de filas con su vicesecretaria general. La portavoz, Montse Mínguez, ha pronunciado la palabra autocrítica, pero ha puesto el foco sobre todo en el Partido Popular.
Y es que allí donde el Partido Popular necesitaba a Vox, lo necesita todavía más, y allí donde el Partido Popular no necesitaba a Vox, ahora lo necesita. Con lo cual, ¿dónde está esa euforia?
A puerta cerrada, Sánchez lo que ha transmitido a los suyos es que confía en que la consolidación de los nuevos liderazgos les ayude a mejorar.
Y quien sí ha desmenuzado dónde cree que ha fallado el PSOE es el presidente de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García Page.
Desde que se pactó en el 23 al precio insufrible de la igualdad, los ciudadanos están hablando elección tras elección y están mandando un mensaje muy claro, muy nítido. Pero es evidente que ese mensaje, cuando el destinatario al que va dirigido no lo quiere entender o mira para otro lado, los ciudadanos dan el mismo mensaje y más alto cada vez.
Hablaba Page de los acuerdos entre socialistas y el independentismo. Bueno, justo hoy el gobierno de Salvador Illa en Cataluña ha anunciado un pacto con Esquerra Republicana para dotar con 527 millones de euros la futura Agencia Tributaria de Cataluña a cambio de cerrar el acuerdo de presupuestos catalanes entre el PSC y Esquerra. Un acuerdo que, si no hay sorpresas, se presentará mañana. La militancia de los republicanos tiene que validarlo esta tarde-noche. Iremos a la sede de Esquerra en cuanto haya noticia. Y de vuelta en Andalucía, donde también hacen análisis hoy. Es en la sede de Adelante Andalucía, pero su caso, un análisis de éxito. Ha multiplicado por 4 su representación, pasan de 2 a 8 diputados en el Parlamento andaluz, han doblado los votos que sacaron en 2022 y su candidato, José Ignacio García, mencionaba una de las teclas que él cree que han tocado con éxito. Se lo ha dicho Ángel Sen hoy por hoy.
De alguna forma nosotros conectamos con gente que está, bueno, que la hemos sacado de la desesperanza. Gente que si no estuviera Adelante Andalucía, por lo mejor no habría votado, o incluso, lo digo claramente, lo mismo habría votado a Vox, porque nosotros estamos canalizando un cabreo de la gente hacia, en vez de hacia el odio, como lo hace Vox, hacia más derechos, más comunidad, más Andalucía, de una forma mucho más positiva.
El buenísimo resultado de Adelante Andalucía vuelve a agitar el debate a la izquierda del PSOE. Son una fuerza andalucista que ha sorpasado a la coalición Por Andalucía. Ellos mantienen sus 5 escaños, los que tenían. En esa coalición se integraban los partidos de Sumar y Podemos. Su candidato Antonio Maillo, coordinador federal de Izquierda Unida, no cree que de cara a las generales del año que viene, el modelo por el que haya que apostar sea uno de estos partidos de izquierdas regionalistas, como representa Adelante Andalucía, que les ha pasado en las elecciones andaluzas. Dice Maillo que ellos creen en un proyecto nacional en ese espacio que aúne a las izquierdas. Maillo en La Sexta.
Que a mí me preocupa la construcción de una izquierda transformadora federal con proyecto de país. Y me preocupa que se vaya a construir a partir de ahora una especie de sumas de troceamiento de comunidades autónomas de izquierda regionalista. Apuesto por un proyecto de izquierda de todo el país para España y no quiero dejarle solamente ese carril al PSOE, que sea la única propuesta política progresista con ámbito estatal.
Y sobre alianzas que se rompen y consecuencia de los purgados por Vox en la región de Murcia. Un partido nacionalista de Cartagena llamado Movimiento Ciudadano, el PSOE y Sí Cartagena, han presentado una moción de censura contra la alcaldesa de la ciudad del PP. Y esa moción va a salir adelante gracias al apoyo de 2 concejales que estaban en Vox y que fueron de los purgados en la pelea interna con Santiago Abascal y con la dirección nacional del partido. Rafa de Paco, buenas tardes.
Buenas tardes, Isabel.
Isabel, una moción inesperada contra Noelia Arroyo, la alcaldesa de Cartagena, porque quien tenía que apoyarla para salir nunca se manifestó a favor de este movimiento político. Hasta hace una semana el PP ha gobernado con Vox el Ayuntamiento de Cartagena desde 2023. Los números dan, suman entre las tres formaciones más los dos expulsados de Vox, 14 concejales. Sería la mayoría absoluta en el Ayuntamiento de Cartagena. Una moción de censura que justifican los tres partidos que la han registrado por lo que denominan creciente tensión en el Ayuntamiento, especialmente después de que el gobierno se haya ido descomponiendo por la división interna de sus miembros, la creciente tensión económica por la que llaman nefasta situación de las cuentas municipales y la falta de proyectos de presente y de futuro. Mañana explicarán más detalles a partir de las 9:30.
La justicia da la razón a Shakira en la última batalla que tenía contra la Hacienda española, que le reclamó 55 millones de euros por no tributar aquí en nuestro país en el año 2011, pese a que Hacienda consideraba que sí que era residente fiscal. La Audiencia Nacional concluye que no hay pruebas, que no ha quedado acreditado que ese año la cantante fuera efectivamente residente fiscal en nuestro país y por eso anula las sanciones que le impuso la agencia tributaria, que ahora tendrá que devolverle el dinero que le haya retenido, que no queda claro cuánto es. Un proceso independiente de la otra causa penal que tuvo Shakira, por la que Shakira ya fue condenada por no pagar impuestos en los años siguientes, entre 2012 y 2014. Eso, que había defraudado, Shakira lo reconoció y asumió la condena. Con el ejercicio de 2011, no, y ahí es donde ha ganado la cantante. Isabel Vega, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, gana Shakira y después de 8 años litigando. Hacienda tendrá que devolverle los fondos que le retuvo de esos más de 55 millones de euros entre cuotas y sanciones que le reclamaba por el ejercicio fiscal de 2011. La Audiencia Nacional concluye que la Administración no ha probado que el artista residiese más de 183 días en España aquel año, lo que la habría obligado a pagar sus impuestos aquí. Anula así las resoluciones e impone a la agencia tributaria las costas del procedimiento. La sentencia solo se refiere al ejercicio de 2011. La artista sí reconoció que entre 2012 y 2014 era residente fiscal en España y no pagó aquí sus impuestos. Lo hizo al pie del banquillo y cuando la fiscalía le pedía 8 años de prisión. La artista pactó y aceptó 3 años y medio de condena y una multa de más de 7 millones de euros. Hoy mostraba su satisfacción por la sentencia de la Audiencia Nacional en un comunicado en el que se ha dicho víctima de un señalamiento público brutal. Contra la sentencia de la Audiencia Nacional cabe recurso ante el Supremo.
Hora 25 con Isabel Villar.
Es noticia de ahora mismo. Elon Musk ha perdido su polémico juicio contra Sam Altman, el CEO de OpenAI, la empresa detrás de ChatGPT. Musk había denunciado a Altman por, según él, haberse aprovechado de donativos en los inicios de ChatGPT a sabiendas de que luego se convertiría en una empresa con ganancias. La justicia dice que no hay nada, el jurado desestima la denuncia y esto puede allanar la salida a bolsa de ChatGPT. Corresponsal de la SER en Washington, Sara Canals, buenas tardes.
¿Qué tal, Isa? Buenas tardes. Sí, Musk había denunciado a Sam Altman, con quien fundó OpenAI, por haberle manipulado. Asegura que le hizo creer que OpenAI sería una organización benéfica para desarrollar la inteligencia artificial en beneficio de la humanidad, mientras que los abogados de OpenAI argumentan que Musk no solo estaba al tanto de este plan para crear una estructura con ánimo de lucro, sino que además lo apoyó y trató de controlarlo. Los directivos rechazaron su propuesta y fue entonces cuando Musk se marchó para fundar su propia empresa y presentar esta demanda, que según el jurado, Musk asegura que tardó demasiado en denunciarles y este caso ahora, como decías, da vía libre a la salida a bolsa de OpenAI.
Gracias, Sara. El gobierno español confirma que hay ciudadanos españoles entre los detenidos por Israel al interceptar su ejército, el ejército de Israel, una nueva flotilla que se dirigía a Gaza. Lo que no aclaran de momento el gobierno es cuántos son estos españoles detenidos. Victoria García, buenas tardes.
Buenas tardes, Isa. Podrían llegar al medio centenar. El ministro Álvarez cifra entre 10 y 20 los españoles que podrían estar ya detenidos por el ejército israelí.
No tengo la cifra exacta de españoles, que sería en torno a los 45, y entre 1 y 2 decenas de ellos estarían, según la información que tengo, ya retenidos por las fuerzas israelíes en estos momentos.
Dice el ministro que ha sido un apresamiento totalmente ilegal y como tal lo ha denunciado.
El abordaje de las embarcaciones de la flotilla hoy en aguas internacionales, en las proximidades de Chipre, es una nueva violación del derecho internacional apenas 15 días después de la anterior interceptación totalmente ilegal.
Y así se lo ha dicho la encargada de negocios israelí en España, quien ha convocado esta mañana al ministerio para hacerle llegar la protesta.
Aquí en España también noticia de la tarde. Begoña Gómez recurre la sentencia que absolvió a Pilar Baselga, la agitadora ultra, que llamó Begoño a la mujer del presidente del gobierno durante una tertulia y además la vinculó con asuntos de narcotráfico en Marruecos. La juez argumentaba que el término Begoño no es por sí solo injurioso, así lo escribía en su sentencia, y que su uso podía estar amparado por el derecho a la crítica. La mujer de Sánchez ha recurrido, dice que claro que es injurioso vincularla con el narco y revela que Baselga celebró en su canal de Telegram su absolución, diciendo que ya se puede decir Begoño alegremente. Pedro Jiménez.
Dice el recurso que las manifestaciones de Pilar Baselga diciendo que Begoña Gómez era transexual y estaba implicada en una trama del narco en Marruecos tuvieron una gran repercusión de manera inmediata, que fue una idea copiada de lo que se ha hecho con Brigitte Macron y Michelle Obama, porque el éxito que en redes cosecharon ambos infundios animaron a la agitadora a intentarlo también aquí en España, con parecido éxito, por desgracia. El recurso revela, tú lo decías, que con la sentencia absolutoria en la mano, Baselga compartió un vídeo en redes diciendo que se podía decir Begoño, que no era delito, y lamenta que se aproveche la condición de cónyuge del presidente para someter a Begoña Gómez a un continuo acometimiento insidioso, durísimo y voraz de medios de comunicación opuestos a las políticas del Partido Socialista. El objetivo último es, sin duda, concluye, su marido, pero la insultan a ella y la denigran a ella.
Hora 25. Con Isabel Villar.
Y a esta hora, a las 8 y 22, las 7 y 22 en Canarias, se está celebrando en Bilbao una entrega de premios muy especial para el equipo de Hora 25, porque Aymar está recibiendo allí el premio al mejor presentador del año que concede la Asociación de Profesionales de Radio y Televisión de Euskadi. Allí está la periodista de Radio Bilbao, Nerea Gómez. Nerea, adelante.
Sí, aquí en Bilbao, en el Hotel Carlton, Aymar Bretos acaba de recibir el premio al mejor presentador del año que concede la Asociación de Profesionales de Radio y Televisión de Euskadi, Airean. Lo ha hecho con mucha ilusión, con una gran sonrisa y también con prisa, ya que ha sido el primer premiado de la tarde, porque ahora tiene que ponerse al frente de Hora 25, que presenta hoy desde Bilbao. Pero antes de irse, ha querido dejar estas palabras.
Me gustaría dar la noticia de que empezamos a... Y además, o sea, yo creo firmemente en que el periodismo es contar lo que nos pasa como sociedad. Y creo que ahora una cosa muy importante que nos pasa es que no podemos tragarnos entre nosotros. A nivel estatal, lo estamos viendo ahora. Estamos en un momento en el que nos odiamos y además nos lo dejamos claro. Y si podemos, nos insultamos entre todos. Me gustaría dar la noticia de que nos hemos dado cuenta de eso y empezamos a revertirlo. Y que se nota y que lo podemos constatar.
En nada tenemos por aquí a Aymar, al que le mandamos un abrazo enorme de parte de todo el equipo de Hora 25. La mirada de Xavier Vidal-Folk.
Ganar es importante, pero la alegría dura un rato, desde luego un rato más largo que perder, que no da ninguna. Aunque no siempre ganar es lo mismo que triunfar, al menos si los objetivos principales que uno se ha planteado en una carrera electoral no se alcanzan, o se tuercen o son imposibles. Las cuatro elecciones autonómicas que debían suponer la marcha triunfal del PP llevan la misma gloria y el mismo estigma. Llega el primero, gana, pero no logra los dos objetivos perseguidos y proclamados, garantizarse la estabilidad, ya vimos lo que duraron sus coaliciones con los ultras, y gobernar sin necesidad de Vox. En campaña, el popular Juan Manuel Moreno Bonilla, uno de los escasos varones populares, moderados y sonrientes, prometió un gobierno en solitario para que nadie nos pueda chantajear y juró que un gobierno con Vox es un gobierno imposible. ¿Hará un Guardiola bis? ¿Otro Mañueco? ¿Otro Azcón? Eso augura poco brillo. ¿Sugiere que intentará un gobierno en solitario bajo chantaje continuo de los ultras? ¿Con geometría variable? ¿Acaso se propone imitar a Sánchez? Mucha suerte. Esto promete.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.